Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Mi nombre es Gustavo León y estamos aquí en Radio Martí. Otro programa de Cita con la Historia. Claro, como Cita con la Historia, siempre tenemos que hacer historia. Yo diría que el mayor fracaso que tuvo en el proceso histórico la Revolución de Castro y el Movimiento 26 de Julio, en aquella famosa etapa que tuvieron ellos insurreccional, fue la huelga general de marzo de 9 de 1958. Eso fue una acción que el propósito era dar golpe final aparentemente a la dictadura de Fulgencio Batista. Y pensaron que la mejor manera de hacerlo era haciendo una paralización completa o mediante la paralización de lo que sería la paralización del país en general. Y la idea era movilizar a los obreros y los trabajadores para sacar del poder a Batista en aquel momento. Que es una teoría muy vieja, prácticamente se ha utilizado muchísimas veces. Y luego también, no cabe la menor duda, y es obvio, de que ese proceso histórico estaba lleno de mentiras. Y era ineficiente, porque resultó inapropiado y resultó ineficiente. Yo diría que entre las cosas que más fueron ineficientes y lo que posiblemente lo hizo ineficiente, es que en aquel momento el movimiento obrero estaba en manos de otro comunista, que ya no lo era porque se había convertido en batistiano, pero había sido auténtico y primero había sido comunista. Se llamó Eusebio Mujal Barniol, que era el jefe del movimiento obrero en Cuba. Cuando los auténticos pudieron desplazar a Lázaro Peña, y Manuel Antonio Varona le dijo a Lázaro Peña, levántate y anda, Lázaro, y lo sacó del Palacio de los Trabajadores, fue Eusebio Mujal que cogió el poder, pero era comunista igual. Y ahí me cuesta pensar de que la gente se quite el traje y se les dé, como que les daba la memoria. Y Castro, por supuesto, había optado también por la huelga general como un colofón, como diría la campaña insurreccional de aquella guerrilla. La calificó como la guerra total contra la dictadura. Y acuérdense que esto es marzo 9 del 58, que no funcionó, por eso no se fue hasta el 1 de enero del 59, o el 31 de diciembre del 58. Todo esto iba a consolidar, a mi entender, o lo que él quería era consolidar, a mi entender, su imagen. Porque la función fundamental de él y de todo su séquito fue consolidarse siempre como el único líder de todo aquel movimiento. Ya de la ruptura que tuvo él con Felipe Pazos y con Raúl Chivas, como hecho lo he señalado en artículos míos anteriores y como parte de mis libros anteriores, él había propuesto la huelga general como una solución definitiva a toda aquella lucha contra Batista, advirtiendo que la solución mediatizada de lo que habían propuesto una junta militar, en realidad no era aceptable desde el punto de vista de ellos. Y fue lo que ocurrió. Y hay que aceptar que la visión política fue en esta ocasión, como desgraciadamente otras muchas veces, profética y acertada. Y la huelga que se produjo ese mismo día, el 59, en Cuba, resultó tan natural y espontánea como la que ocurrió en agosto del 57, después de la muerte de Fran Páez, Raúl Puyol y aquellos hombres que en realidad lucharon desde Santiago de Cuba y en Oriente por lo que ellos consideraban que era una lucha justa y necesaria contra la dictadura de Batista. Aquello se extendió, por supuesto, por Camagüey, por Las Villas, y un buen ejemplo de esta jurisprudencia política le presentó al supuesto devenido abogado guerrillero Fidel Castro características bien curiosas. Hay que estudiarlas dentro del marco de la génesis de aquel movimiento y de aquel futuro gobierno. En primer lugar, la operación se comenzó a gestar con antelación y se organizó supuestamente con el más absoluto rigor e incluso los detalles que firmaron originalmente Fidel Castro y Faustino Pérez, respectivamente ambos, como comandante jefe de la Fuerza Rebelde y como delegado de la Acción Nacional del Movimiento, se pudo traducir, a mi entender, como que ellos eran los responsables únicos y máximos de toda aquella fuerza de la insurrección armada contra Fulgencio Batista. Y esto, por supuesto, se estableció públicamente. A continuación, hay una serie de apartados del mencionado manifiesto que yo considero que son de un interés especial para poder entender y desenmascarar las verdaderas intenciones que perseguía en ese momento Castro. Yo copié exactamente aquel manifiesto y se lo voy a compartir porque yo creo que es interesante que lo tengan aquellos que no fueron parte de la historia y a los que les robaron la historia de verdad. Primero decía que la organización y dirección de la huelga en el sector obrero estaba a cargo del Frente Obrero Nacional. Todo esto es producto, acuérdense que todas estas organizaciones ficticias y superfluas, como yo le llamo, este es el marco sumergido de la acción política traicionera del movimiento comunista. Pero está sumergido, en su momento ellos lo hacen salir. El Frente Obrero Nacional es el que estaba a cargo de la huelga, que a su vez va a asumir la representación del proletariado ante el gobierno provisional de la revolución. Y aquí vemos el proletariado ya insertado ampliamente en un proceso histórico que todavía estamos jugando con él. La organización y dirección de aquella huelga en los sectores profesionales y comerciales iba a estar a cargo del movimiento de resistencia cívica. Y la organización y la dirección de la huelga va a estar a cargo del Frente Estudiantil Nacional. O sea que aquí no tenemos ni la CTC, ni la FEU, ni los movimientos revolucionarios que fueron parte de la lucha contra Batista. Y cuando él habla de la acción armada que va a estar a cargo de la Fuerza Rebelde, está hablando de las milicias del 26 de julio y organizaciones que secunden este movimiento que en realidad él las eliminó a todas cuando creó la ORIT. Pero esto lo hizo muy inteligentemente porque quería englobarlas dentro de una serie de encasillados que le diera la oportunidad a él de manejarlas. Si esto lo vemos así en blanco y negro y no escudriñamos mucho, lo que estaba sucediendo es que el documento no solamente era aceptable, sino además muy preciso por la responsabilidad que cada quien tenía en la empresa. Pero si tú coges y te metes dentro de esto y ahondas un poquito para encontrar la verdad histórica del fracaso que significó esta huelga, tomando en cuenta las profundas diferencias que existían entre aquellos combatientes del monte y la ciudad del movimiento 26 de julio, te das cuenta de cosas que en realidad todavía esto son para nosotros, lo que hemos estudiado, este proceso histórico. Esto es como si fuera un testimonio por exhibición. Es fácil nada más que haberlo visto, haberlo leído y, por supuesto, analizarlo y saber lo que estamos diciendo. En mi criterio, es imprescindible que nosotros podamos analizar con una responsabilidad mucho mayor los eventos, como el tratado de aquella oportunidad que se hizo para limpiar, como digo yo, las mentiras históricas políticas del país cubano. Mira, ni el Frente Obrero Nacional, o por lo menos, tanto el Frente Obrero Nacional, como el Movimiento de Resistencia Cívica, y mucho más el Frente Estudiantil Nacional, eran todas agrupaciones, ¿de quién? El 26 de julio. No existían. Eran mentiras. Mire, eran fantasmitas. El Frente Obrero Nacional, Movimiento de Resistencia Cívica y, por supuesto, la resistencia, bueno, el movimiento estudiantil o lo que le llamaron ellos el Frente Estudiantil Nacional. Todo esto, ellas todas se desenvolvían en el ámbito de esta oposición, que no tenía relación ni siquiera tenía relación con los grupos de acción que se ocuparon principalmente de las operaciones de atentado, acción y sabotaje y todas estas acciones de violencia. Todo yo entiendo que en aquel momento respondía a los intereses y bajo la égida de que el que ostentaba el título de delegado nacional del Movimiento 26 de Julio, que era Faustino Pérez, que era un hombre fuerte de lucha insurreccional fidelista en las ciudades, en los pueblos, en todos lados, y que, de acuerdo a las múltiples fuentes que yo he podido ir estudiando, indagando y escurrineando, o sea, sacando del hueco, no cabe la menor duda que, de acuerdo a todas estas fuentes, era un incondicional absoluto del máximo jefe o el máximo líder, que era Fidel, al que jamás le llevó la contraria. Y para el que desviaba el dinero y todos aquellos recursos, aunque vinieran para él, los desviaba y se los daba al jefe. No había ni subalternos en el momento. Y para añadir, de hecho, una confusión a todo aquel caos, no faltan los que afirmaron que entre Castro y el comunismo local internacional existió siempre un pacto. Y yo creo que fue una alianza secreta, que empezó muchos años antes con su hermano Raúl, que hoy está, bueno, está retirado, después de haber saqueado la República y después de haber cometido tantos crímenes y asesinatos, finalmente se retira a disfrutar de un retiro bien merecido por toda la miseria que le ha dado al pueblo cubano y al resto de América. Y yo creo que, igual que ustedes se retiran ustedes o me retiro yo, se retira cualquiera para disfrutar de todos los años de trabajo, este lo que hizo es retirarse para disfrutar de toda la miseria que repartió. Y, por supuesto, todos estos argumentos, pudieran o no pudieran, pero lo que sí es cierto es que de los años 40, pasando, o sea, transitando por los 50 y reuniéndose tantos movimientos comunistas con Fidel y con Raúl, incluso estando Guevara en México, todo aquello se abrió ampliamente y de hecho se convirtió en una conversación diaria. Y la conversación era, no puedes decir que esta es una revolución socialista porque jamás vamos a triunfar en la Sierra Maestra. O sea que la mentira, que ya estaba bien estructurada y establecida, llegaba allí de una manera sutil. Y Faustino fue en ese entorno una pieza del engranaje que transformó la revolución en una prácticamente una tiranía roja, que estaba supeditada al poder de Moscú. Todo esto que es tan triste me enseña muchas cosas. Ya, por supuesto, Stalin había desaparecido. Lenin había desaparecido muchos antes, en el año 1924. El mismo Trotsky, otro comunista, porque en realidad no lo voy a exonerar, murió también para el año 1940 en su casa, comiendo con un amigo, Ramón Mercader, que le metió un picotazo en la cabeza en la misma mesa de comer. Y después, todo esto que estamos viendo, con este marco, yo pienso que, y Stalin muerto, yo pienso que el movimiento comunista, a través de, después de la Tercera Internacional, controló la República y exportó hacia afuera el control de lo que tenía que hacer. Y Cuba, en ese momento, fue uno de los bastiones más importantes que ellos querían utilizar para sojuzgar el resto de las naciones de América Latina, como han hecho. Todo esto puede ser o no atendible, pero sí de una manera objetiva. Hay que hacer caso a todos los hechos que fueron aconteciendo durante este periodo. Y debe de existir al menos, señores, la sospecha que apunta en esa dirección. Quizás yo no tenga prueba de muchas cosas, pero el pueblo debió haberlo sospechado. Independiente de que los mecanismos de inteligencia en Cuba, tanto el BRAC como los mecanismos anteriores, el GRAS y todo el Servicio de Inteligencia Militar, pero no de Batista, perdónenme, no vamos a llamarnos, no, porque además, primero que nada, quiero que sepa que yo no soy una persona simpatizante del Batistato. Tampoco del Fidelato, pero no soy de Batistato tampoco. Pero ustedes tienen que entender de que, obviamente, durante el gobierno de los gobiernos auténticos, se desenmascaró completamente a través de Salvador Díaz Berzón y los miembros del movimiento de inteligencia, que eran, y digo, brillantes, que habían estudiado el movimiento comunista, la verdadera infiltración en el Partido Comunista de la isla de Cuba, con su objetivo principal, que era controlar y llegar al gobierno, como llegaron. Lo que pasa es que utilizaron a este líder caribeño para poder lograr sus mezquinas intenciones. Y es verdad, o sea, no podemos tachar el sol con un dedo. La forma en que lo hizo puede haber sido de varias maneras diferentes. Que todo lo que yo hablo en la historia es prácticamente fehaciente y tiene toda la verdad, yo les tengo que decir que no, pero de lo que yo he estudiado y lo que yo he podido detectar, esta es mi impresión de lo que sucedió y esta es mi impresión de cómo la historia fue caminando dentro de la República de Cuba, para traernos a este momento a ustedes que están allá oyéndome y yo que estoy aquí hablando, y por supuesto dos pueblos que están totalmente divididos y miserablemente traumatizados. Y esto es importante, porque no podemos tampoco vivir con la equivocación de que todo es color de rosa. Aún los que estamos aquí, o por lo menos en el caso de algunos como nosotros o como yo, que vinimos muy jovencitos, muy niños, pero todavía ansiamos siempre el regreso a la isla amada y echar mis huesos en la patria que me vio nacer. La mayor parte no es así, ok, fantástico. La mayor parte le gusta el perro caliente y el hamburger, la hamburguesa. Bueno, que lo disfruten, yo no tengo problema con eso. Esto es un país libre, la libertad es eso, de eso se trata. Pero aquellos que sufrimos, no nos podemos retractar de que ese es el pensamiento que queremos nosotros tener siempre. Y por eso yo digo, bueno, quizás yo no tenga todas las pruebas en la mano, pero todo apunta, sin duda alguna, por sospecha, a la dirección que se dirigió el movimiento comunista en Cuba y cómo quiso controlar la república, y la controló prácticamente. La revista Bohemia, que fue un baluarte de los medios de comunicación, a favor incluso de Castro, antes y durante y después del triunfo de la revolución, publicó un extenso reportaje el 9 de abril del 58, que obviamente, sin proponérselo, puso de manifiesto a una cantidad de momentos y elementos dudosos que dieron al traste con la operación. Y el trabajo, de hecho, leído, o sea, me dice Guajiro, leído y escribido, no. Yo tengo incluso bohemias antiguas, muy antiguas, viejas, y da la casualidad que tengo también esta bohemia también, esto en mi biblioteca. Y yo repaso la bohemia todos los días porque me da un poquito más de información. Y, ¿sabe qué? Me hace soñar con cosas bien sencillas. Me hace soñar con carros nuevos, me hace soñar cómo llegaban a Cuba los primeros televisores, me hace soñar cómo llegaban a Cuba las plumas Parker, las plumas Scripto, las Esther Brook, todas aquellas plumas antiguas que eran parte de las páginas de Bohemia y que era parte del movimiento ardeco de aquella generación y que nosotros usábamos después en los colegios secundarios y superiores. Pero aquella revista Bohemia hizo un reportaje titulado el 9 de abril de 58, que sin manifiesto, error, se puso con todos los elementos que dieron al traste con aquello. Y fue un reportaje que se hizo en la sección en Cuba, que eran Enrique y Antonio de la Osa, no me acuerdo cuándo ellos fue, pero eran dos hermanos. Y posiblemente eran ellos que escribían en Cuba, en el programa en Cuba. Y eran responsables de aquella sesión, y desde el mismo inicio, el reportaje destiló el estilo casi servil y miserable que buena parte de la prensa en aquella época de Cuba entonces utilizaba para servir a Castro y referirse a él, lo cual en más de una vez determinaba de manera muy especial la norma a seguir por la prensa oficial de Cuba, la única que ha existido en el país durante los siguientes 60 años, exceptuando la labor valerosa hasta cierto punto, porque yo lo creo así y no los conozco, de algunos periodistas que de manera independiente hacen la labor que debieron hacer o que deberían hacer todos estos medios de comunicación y medios de información, pero que están serviles y están totalmente pisoteados por el movimiento comunista. Y que de hecho, todos estos miembros opositores del castrismo tienen una serie de recursos extremadamente limitados, pero no solamente ellos, porque no es que sea la prensa, no es que sea la medicina, no es que sea el derecho, la carrera de derecho, no es que sea la arquitectura, la ingeniería, que todo en realidad está supeditado y sumiso a las decisiones, sino los escritores, la literatura, la filosofía, todo tiene que estar y tiene que pasar por un marco de oficialista que le diga cómo hacerlo y de qué manera tienen que enfocarlo y cómo deben describirlo para evitar que haya problemas. Y entre ellos le tengo que decir también, bueno, después del aprendizaje que he tenido, porque yo he aprendido mucho, déjeme decirle, cada vez aprendo más. A medida que me pongo más viejo, me pongo más estudiante. Y yo me encantaría estar sentado ahora en un pupitre aprendiendo de nuevo algunas cosas que ya yo he desaprendido por los años y otras que me falta por aprender. Pero, por ejemplo, si todo lo que les estoy diciendo es verdad y todo lo que en realidad impactó a la República de Cuba es verdad, me doy cuenta porque incluso las mismas instituciones fraternales cubanas están todas manejadas por Caridad Diego y la Dirección General de Inteligencia. Y así hemos podido ver cómo individuos como Collaravento y Lázaro Cuesta han trabajado para la seguridad del Estado. Y mire, yo no lo digo ni con saña. Entiéndame, esto es bien clarito. Yo no tengo pelos en la lengua. A que tengo que decirle imbécil, se lo digo, pero esa no es la palabra. Yo no tengo saña con lo que estoy hablando. Ellos personalmente, esas dos personas, las cuales yo no conozco ninguna de las dos, están claramente identificadas como miembros del Ministerio del Interior y haber trabajado dentro del Ministerio del Interior para las asociaciones fraternales cubanas. Imagino, yo calculo que sería estos masones, Caballeros de la Luz, lo que sea. Pero obviamente, ellos no podían ni decidir ni no decidir, a no ser que la gran jerarquía del gobierno le dijera lo que tenían que hacer. ¿Esto es para mis hermanos más bajitos masones? No, esos son soldados de fila. Eso no tiene la culpa, eso no tiene donde meterse. Tienen que levantarse todos los días y trabajan con una labor esto encomiable y con una dificultad impresionante. No, esto es para los privilegiados que están, los que salen, los que entran, los que viajan a todos los países del mundo, los que se hospedan en buenos hoteles, los que se lo pagan por afuera y se lo pagan por adentro, los que el pueblo muriéndose de hambre no tiene el dinero y ellos lo tienen para viajar, como acaba de venir el gran maestro aquí a los Estados Unidos y se pasó un mes y pico aquí, el señor Zamora, a pasear. ¿Tengo pruebas de que trabaja para seguridad de Estado? No la tengo, pero le vuelvo a repetir lo mismo. Es importante que cuando estemos mirando esto, nosotros lo miremos con la sospecha de lo que pudo haber sido o lo que está haciendo, porque en realidad esa ha sido la frecuencia de toda la información que a nosotros siempre nos ha llegado y que ustedes que están allí también lo tienen en registro. O sea, no es nada que yo me esté inventando. Lo normal es que terminen todos trabajando para seguridad del Estado, o por lo menos, no, yo no diría que trabajando, esa no es la palabra. Mire, obedeciendo, serviles, ¿por qué? Porque es la única forma que pueden llegar a posiciones tan altas. Todo esto es un preludio de la vergüenza que estamos sufriendo nosotros como pueblo. Pero esto comenzó muchos años antes. Esto lleva 60 años posiblemente de evolución. El régimen de marzo simuló que no le preocupaba las advertencias que habían seguido el movimiento revolucionario. Se apresuró, de hecho, a suspender las garantías constitucionales. Y cuando digo el régimen de marzo, el 10 de marzo del 52, señores, estoy hablando del régimen de Batista, la dictadura de Fulgencio Batista y Saldívar. Se apresuró a suspender las garantías constitucionales y establecer una censura de prensa. Y Pilar García, que después se convirtió en jefe de la policía, cuyo hijo fue un individuo que produjo hechos de sangre impactantes en Cuba, que fue Reinaldo García Báez, después jefe del Servicio de Inteligencia Militar, después de asesinado Antonio Blanco Rico. Obviamente, ese marco histórico que nosotros estamos mirando, pero en él en específico, se hizo cargo y movilizó todos sus movimientos sindicales. ¿Pero por qué les digo esto? Porque de la misma manera que ellos tenían síndicos y movimientos sindicales, también lo tiene el gobierno de Cuba, el régimen comunista de Cuba, no gobierno, perdón, por esa palabra que me equivoqué, el régimen comunista de Cuba, y lo utiliza a todos sus acólitos y esbirros sindicales, fraternales, religiosos, de todo índole, para movilizarlos en el momento que haga falta e impactar al resto de una nación. De hecho, por ejemplo, yo creo que los americanos están dormidos en una gran cantidad de hechos que ellos no se pueden imaginar. Pero no se pueden imaginar porque yo no creo que ellos han llegado jamás ni se acercan a... Mire, no se acercan jamás a la... Yo quiero usar una palabra que sea radiable y educada. No se acercan ni siquiera un poco a la maldad tan miserable y tan indigna que estos dirigentes, los que mandan y los que sirven, son capaces de apuntarle al pueblo y a la nación cubana. Esto tiene que tener un final en algún momento. Cuando este final llegue, señores, yo me encantaría regresar cuando esto se acabe. Pero cuando yo haga eso, es para ver en realidad dónde se meten estos bobos que han hecho tanto daño. ¿A dónde van a terminar? ¿Y qué es lo que van a hacer con su vida? La ciudadanía siempre estuvo esperando la hora cero. Y nadie, a mi entender, pone en duda que el movimiento 26 de julio iba a cumplir su mejor promesa. ¿Cuál es la mejor promesa? Mira. Número uno, desinformar a aquellos que estaban con el movimiento de buena fe, que eran antibatistianos y que ellos lo envolvieron dentro de un marco comunista sin ellos saberlo. Porque usted tiene que ser muy inteligente. Y usted tiene que ser un individuo que ha estudiado mucho para detectar la dialéctica y el proselitismo comunista y socialista en los miembros y en las altas jerarquías de todos los elementos que dirigen la isla. Si usted no lo hace así, usted no se da cuenta, porque ellos son extremadamente brillantes. Y eso lo demostró todo el movimiento comunista desde la Segunda hasta la Tercera Internacional, que de hecho fue en el año 24, ya muerto Lenin. Ellos ya habían ideado en su mente esto, una serie de tramas de filosóficas y de marco de funcionamiento y acción que iban a desinformar e iban completamente a despistar lo que estaba sucediendo. Ellos son capaces de llegar a un sitio, formar el desasosiego, dividirlos, sembrar la envidia, sembrar el resentimiento, y todo en función de coger a unos cuantos, sumárselos a ellos y aunar todavía más las voluntades de aquellos que puedan tener decisión y son importantes para un país, para que se ayuden a quién, aquellos señores del Foro de Sao Paulo, aquellos miserables que con el movimiento obrero que se hizo el Foro de Sao Paulo, allá en el año de 1991, 92, 90, entre Fidel Castro y Lula da Silva, envenenaron al resto de América Latina. Y ellos son brillantes para hacer todo eso. Y lo hacen donde quiera. Mire, ¿tú sabes qué? Lo hacen hasta en la Iglesia Católica. No se engañen, señores. No se engañen. Estamos ante un enemigo extremadamente poderoso, importante e inteligente. E incluso hay un vocero del régimen castrista que es de ciencias políticas, que es Rolando Dávila, que después, muchos años más tarde, empezó a exponer una serie de temas que se los voy a traer en el próximo programa, porque voy a interrumpir el programa, he terminado mi tiempo, y el tiempo es un verdugo. Así que voy a escoger el próximo programa para hablar con ustedes y enfocar dentro de este marco histórico qué es lo que podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Mientras tanto, doy las gracias que me hayan escuchado. Esto, les mando un saludo y que Dios los bendiga, con toda honestidad se los digo, a los buenos, no a los malos. Que Dios los bendiga a los buenos y a los que sufren, y a los que están presos y a los que están muriendo, y a los que están pasando necesidad. Que Dios les dé salud y tiempo para ver el final de los miserables. Esto, yo espero que podamos transitar juntos la próxima vez y regreso con ustedes. Mi nombre es Gustavo León, este es Cita con la Historia y les he hablado desde Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.